Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
Hola a todas y a todos, ya estamos en el quinto programa de Mujeres en Sintonía. Tercera temporada, no es el quinto programa, es como el programa...
Como el 30.
Claro, ojalá fuera el 30 porque estaríamos celebrando. No estamos seguras, cuando estemos seguras ahí les comentamos. Pero estoy ya con mis compañeras Antonia del Solar y Jocelyn Fernández. ¿Cómo están, chiquillas? Súper bien, acá ya en este Santiago más lluvioso. ¿Cómo estarán en el resto del país, en las radios que nos retransmiten? Quizás nos están escuchando en algún lugar con sol. Me cuesta imaginármelo, pero es posible.
Difícil, igual, porque nos escuchan más, nos retransmiten más en el sur. Pero veamos a ver si...
Eso lo pueden ver en los mapas que hemos estado difundiendo, en los afiches donde estamos mostrando qué radios nos transmiten por región. No está geolocalizado, pero está muy localizado. Estamos casi llegando a la geolocalización, pero pueden vernos ahí en qué localidades nos transmiten y claro, sí, está bien tirado para el sur y la lluvia y el frío.
Oye, calculada, y no es el capítulo 30, es el capítulo 29, así que la próxima semana
estamos, a punto.
Estamos de celebración.
La próxima semana, carrete en el estudio, chiquillas.
Bueno, y antes que todo, queríamos recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. También pueden encontrar el fanpage de Mujeres en Sintonía, que lleva el mismo nombre. Y en Twitter somos @mujeresred. En Instagram, chiquillas.
_Mujeres en Sintonía. Ahí nos pueden seguir, pueden ver nuestras historias y pueden enterarse también de todas las actividades que está convocando la red en este momento. Por mencionarles alguna, la campaña. Yo sé, cuéntanos un poco de la campaña.
Mi sexualidad, mi decisión. Sí. Bueno, en el marco del Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, estamos haciendo una campaña de representar la sexualidad. Entonces las invitamos a todas a que nos manden fotos principalmente, pero también nos pueden mandar relatos, historias, poemas al correo cuidadoelmachismomatared@gmail.com. Y cuando lancemos esta versión de la campaña Cuidado del Machismo Mata, vamos a estar montando una exposición física ahí en el Paseo Humada, muy bacán, con sus aportes. Así que participen y motívense, chiquillas.
Soñado. Así que todas las buenas para la selfie, para sacarle fotos a sus amigas, a las que les gusta. Todas las que se vinculan de alguna manera.
No tienen que ser fotos profesionales necesariamente.
No, para nada. Yo se decía, esas fotos en el espejo, chiquillas. Si tienen alguna, adelante. Vayan.
Ah, y también recomendarles, porque como bien decía José, el 28 de mayo fue el Día Internacional por la Salud de las Mujeres. Recomendarles la nueva columna que está disponible ahora en el sitio web www.nomasviolenciacontramujeres.cl. Se llama Reproducirse o no, la decisión más política. Por esa. Paula Nazarit, así que es una seca, léanla y
está muy interesante ese tema.
Sí, porque por ejemplo en el sistema público de salud a las mujeres en edad fértil le ponen trabas cuando quieren esterilizarse. ¿Por qué?
Porque eso ya lo estuvimos conversando alguna vez en un programa y es realmente un calvario para quienes realmente quieren hacerlo. Así que atentas, chiquillas, métanse a ver La Mirada Crítica de la Red esta semana.
Así es. Bueno, y queríamos agradecer a las radios que nos retransmiten. Partir por la Región Metropolitana, saludos a la Radio Amistad de Paine, a la Radio Fantasía también de Paine y a Radio Nehuen de Peñalolén.
También en la Región Metropolitana saludamos a la Radio Juan Gómez Millas en Ñuñoa, a la Radio Barrio Franklin en Santiago y por supuesto a la Radio San Joaquín, nuestra radio casa aquí en la comuna de San Joaquín.
Transportándonos ya a la quinta región, le mandamos un cariñoso saludo a la Radio Espacio Regional que parte, que sale desde Valparaíso hacia el mundo por las ondas de Espacio Regional. Es una radio online, chiquillas, así que la pueden escuchar en todos lados. También está la Radio Casa Abierta, ubicada en Concón, y la Radio Extremo, que está en Reñaca Alto. Así que muchas gracias a esas radios que se han comprometido con la erradicación de la violencia hacia las mujeres.
Bueno, chiquillas, hoy día contarle a nuestras auditoras y auditores que vamos a estar conversando junto a Vinca Jackson. Ella es psicóloga, es escritora, activista por los derechos de la infancia, así que con ella vamos a conversar sobre la ética del cuidado, sobre la infancia y también un poco sobre actualidad, así que va a estar muy interesante esa conversación en el segundo bloque Y antes de eso, vamos a estar conversando sobre algunos conceptos que por estos días, a propósito de las movilizaciones feministas que continúan, hemos escuchado harto. Por ejemplo, radicalidad, patriarcado, incluso feminismo. Así que participen, las invitamos a que participen de la discusión, enviando preguntas o comentarios, como siempre, a través del Facebook Live. O también nos pueden comentar en Twitter con el hashtag Mujeres en Sintonía.
Así es. Bueno, y antes de meternos de lleno a los temas de hoy, vamos a seguir saludando a las demás radios que nos retransmiten y que se han comprometido con colaborar con la erradicación de la violencia machista. Así que saludamos en la Sexta Región, Mis Tierras, a la Radio Las Alturas de Coya, ubicada en Coya, y a Radio Educativa de Nancagua.
En Ñuble saludamos a Radio Valentina de Coelemo, en la localidad de Ranguelmo.
Y en la región del Biobío saludamos a la Radio Tentación de Dichato y Tomé y la Radio Humedales de Concepción. Así. Gracias, chiquillas.
Gracias, chiquillas.
Gracias, chiquilla. Gracias, cabras.
Bueno, como bien decía la Yose, en este primer bloque vamos a estar conversando de algunos conceptos porque nos parece importante profundizar en torno a ellos. De repente se nos llena la boca diciendo algunos y de pronto nos damos cuenta que no entendemos bien de qué se tratan. Entonces yo creo que para que vayamos reflexionando alrededor de eso.
Claro, de pronto nos llegan así con que Evelyn Matthei es feminista y pensamos, ¿qué hemos hecho mal para que cuestionar, tenemos que cuestionarnos, ¿no, sí, chiquillas?
Yo creo que un ejemplo importante de esa definición como me extraña del feminismo, de las demandas como de género, es el anuncio de la agenda de género que planteó Piñera durante la semana pasada. Ahí nosotras, por ejemplo, nos encontrábamos con cuestiones súper extrañas, ¿cierto? Lo más llamativo de todo fue el anuncio de los planes de salud, en el fondo como medida frente a lo caro que son los planes de salud de mujeres, que pueden costar hasta un 66% más caro que el de los hombres, los de mujeres en edad fértil. Se le ocurrió que le subamos a los hombres para que tengamos igualdad, ¿no es cierto?
Claro, equiparando, como si el feminismo buscara, equiparar las injusticias de mercado, como si ese fuera nuestro norte. ¿Es ese nuestro norte, chiquilla? ¿Hacerle la pega a, no sé, las fallas como estructurales de injusticia que tiene el patriarcado? ¿Sería feminista buscar eso?
Por supuesto que no. Yo creo que, de hecho, ayer hablábamos un poco de eso en la red, que hasta hace un tiempo era como normalizado que las mujeres pagáramos más en las ISAPRES, por ejemplo. ¿Por qué? Porque era como, no, si nosotras somos más caras, efectivamente, claro. Tenemos hijos, por lo tanto, o podríamos tenerlos, por lo tanto, está justificado. Y la verdad es que el feminismo nos permite eso, ¿cierto? Criticar eso, ¿por qué recae en nosotras ese costo adherido y por qué ahora se muestra como una gran toma de decisión subirle a los hombres los planes de ISAPRE para equiparar la cancha, comillas, y en absoluto no, o sea, no eso no es, no tiene por qué ser así, y aparte que es como si nos echaran encima a aquellos hombres que no terminan de entender esto, claro. Como por culpa de ustedes, mujeres, ahora nosotros
mujeres
tenemos
que
pagar
reclaman,
mal.
Claro.
O sea, pagar más.
Yo creo que hay algo profundo ahí en esta, o sea, es súper simbólico esto que pasa con el anuncio de esta agenda de género, agenda feminista, que las ISAPRES el año pasado, justo había salido la cifra hace muy poco, tuvieron ganancias, utilidades de 133% más que el año anterior, o sea, uh-huh. Están ganando mucha plata con la plata de nosotras y de nosotros. Están haciendo un negocio maravilloso. Y más encima los costos de algo tan básico y mínimo que yo creo que tampoco se puede llamar feminista, como tener, no sé, planes de salud similares para hombres y mujeres que no te discriminen por haber nacido mujer o por tener útero. Incluso en una cosa así, los empresarios no pierden y somos nosotras y al final son los trabajadores y las trabajadoras los que tienen que pagar los costos. Entonces ahí cuando se dice, por ejemplo, cuando se habla de que si el feminismo puede ser de derecha o de que el feminismo tiene que ser de clase, suena como de repente medio complicado, pero se trata simplemente de eso, ¿no es cierto? Como de entender que hay sectores de este país y del mundo que siempre están del lado de los poderosos, de los empresarios, y que de alguna manera avalan la explotación, uh-huh. Y que se hacen ricos a costa de nosotras y de nosotros.
Claro, entender que los horizontes son muy distintos. O sea, a lo que apunta cada lucha, no sé. O sea, no sé si como el que el capitalismo es una lucha. No, no, pero son súper distintos. Y aparte, esta gran ganada o este avance que se mostraba como algo que iba a beneficiar a todas las mujeres del país, igual deja excluye al 77%, de mujeres que igual están en FONASA, sí, que no tienen nada que ver también con el sistema de ISAPRE. Entonces, no es ningún avance.
No, no es
de ninguna manera.
De ninguna manera. Solamente es como un discurso que puede sonar semi bonito, pero no. No, hay que sentarse dos minutos, escucharlo, pensar un poquito, y en realidad no hay nada de bueno ahí. Y bueno, antes de seguir con esto, quería, no sé si vieron la YA de esta semana.
Ay, sí.
Sí, sí, la vimos.
Me quería desviar un poco porque justo un auditor me manda esta información, yo ya la había visto, pero creo que también tiene sentido querer abordarla. Hace algunas semanas vimos cómo la YA, la revista YA, sacó en su portada a las ministras de este nuevo gobierno, todas vestidas de blanco, todas bien blancas, claras, muy pulcras, ¿cierto?
Con unos pilares como griegos atrás, una cosa.
Sí, como
como en el Olimpo,
así. Sí, claro, como diosas, bien deidades.
Claro, bien deidades y como sobrias, pero con algunos brillos un poco dorados, arena. Y esta semana sacan portada La Revolución Feminista por Dentro, saca cuatro integrantes.
De la Confeu.
De la, sí, y todas muy oscuras, en un fondo negro.
Con rojo.
Negro con rojo, peligrosidad. Como oscuridad y todas esas cosas como simbólicas que...
Las caras como flotando, ¿cachai? Porque a las ministras les pidieron a todas que estuvieran vestidas de blanco o quizás les pasaron...
Y sonriendo.
Claro, sonriendo vestidas de blanco y a las chicas de la Confeu les pidieron que estuvieran... O sea, no sé si les pidieron o son góticas como quién es una para juzgarlas, que estuvieran todas vestidas oscuro y con ese fondo negro que espero que no hayan... O sea... Quiero imaginarme por dentro cómo fue esa producción de fotografía, pero qué nervio que te hagan sacarte una foto con un fondo negro. Portada, sí. En verdad parece portada de un disco como de Avril Lavigne.
No, es rarísimo, caché yo. He visto muchas veces en persona, por ejemplo, la Sofía Brito que sale en la foto, ella es rubia, caché, como que de verdad es. O sea, como que tú la miráis al lado de ponte la Cecilia Pérez, que ahí sale casi platinada en esa foto, y bueno, en verdad es muy falso.
Y bueno, también tiene que ver como con el valor que le damos a lo claro y a lo oscuro y cómo explotan eso, entonces.
Claro, la energía que están tratando de transmitir, más allá de que mi opinión personal es que es harto menos ñoña la foto de las chiquillas que la de las ministras, yo preferiría una foto como la, así como inspirando, inspirando miedo, más metiendo ruda. Miedo.
Sí,
que
junten miedo.
Junten miedo, cabras, ¿cachai? Pero igual que la revista ya... haga ese mensaje, obviamente tiene una lectura distinta que nosotras que las vemos como chorizas,
sí, pues.
Pero obviamente el país las va a ver como potenciales terroristas.
Sí, y hay una intención ahí.
Claro, claro.
Y bueno,
que
yo quería meterlo acá entre medio porque para hablar de radicalidad.
Ah, sí, pues.
Otra palabra, seguimos en este análisis de las palabras que se dan, así que se sueltan en estos días, como Evelyn Matei feminista, como sí. La agenda mujer.
Alerta que, marxista.
Claro, alerta marxista. Todo lo que dice mujer es feminista, chiquillas. El agua más, mujer, es feminista.
No, bueno, por ejemplo, durante el desarrollo de la toma emblemática también de Casa Central de la Universidad Católica, la diputada Maite Orsini llamó a radicalizar las movilizaciones. A propósito de eso, se desataron también controversias. ¿Qué significa radicalizar el movimiento? ¿Significa tirar más piedras? ¿Significa mostrar las pechugas? ¿Significa
ponerle sostén a los curas?
¿Qué significa radicalizar las movilizaciones? Y no. No, no es nada de eso.
No, obvio que no. O sea, yo creo que primero existe una relación súper inmediata que tiene que ver con una idea de sociedad, ¿no es cierto?, que nos dice que todo lo radical es malo. Uh-huh. Que lo radical es malo, que lo ideológico es malo, que lo político es malo. Entonces, ahí se produce también como una intención de parte de los medios de comunicación y de la prensa de resaltar ciertas cosas. Lo dijimos también conversando... durante la semana pasada cuando hablábamos de las pechugas o lo antes pasado, no me acuerdo, que al final en esa marcha en la que hubo más de 100.000 personas
150.000 cifraron la...
Claro, 170.000 pensando que también la gente salió fuera de Santiago.
Ah, sí. Imagínate, y más allá como del hecho puntual de que podamos discutir sobre las pechugas o no, lo que ya dijimos respecto a eso, No deja de ser llamativo que toda la prensa y todos los medios de comunicación se quedan con 25 chiquillas y hay 150.000 en una marcha donde hay diversas expresiones. Entonces también hay una intención siempre en recalcar ciertas cosas y en recalcar aquí la radicalidad en un sentido común que nos dice que todo lo radical es violento, que es autoritario, que no sé,
que es peligroso.
Que es peligroso.
Y que probablemente es la radicalidad, o sea, ya nos vamos a ir un poco por las ramas, pero también es la radicalidad que a ellos les interesa mostrar. Sí. Porque probablemente había muchas más cuerpos disidentes ese día en la marcha.
Sí.
Más que las niñas que andaban con el pasamontaña y sin polera, deben haber habido un montón de personas mostrando distintos tipos de disidencia que no les resultaban lo que ellos buscaban simplemente.
Claro.
¿Cachai? Sí. Y ha pasado siempre, en el fondo. No es la primera vez que, como dicen las argentinas, hay chicas en tetas en las marchas, ¿cachai? Es típico en las marchas feministas. Yo también lo dije varias veces.
Sí.
Hartas personas marchan sin polera, hartas cabras marchan sin polera y utilizan su cuerpo para expresarse. Pero esta vez, claro, andaban, la perf era un poco más elaborada y había como un mensaje bien claro y bien organizado al hacerlo, que llamó mucho la atención y estuvo súper bien, pero también hay que pensar que es como lo que se quiere mostrar, lo que en el fondo les interesa abarcar de un universo enorme donde existe una radicalización, si es que quieren llamarlo así, o unas expresiones bien meditadas, bien fuertes también, igualmente disidentes.
Así
o
es.
Más.
Bueno, y recordar al final que el feminismo por definición es radical. ¿Por qué? Porque si entendemos la radicalidad como algo que apunta a la raíz, que apunta a la estructura, el feminismo exactamente apunta hacia eso, hacia que cuestionemos las estructuras hegemónicas, ¿cierto? Entonces, a eso vamos cuando decimos que tenemos que radicalizar, a dotar de contenido y a cuestionar, a criticar y a proponer también otras formas de relacionarnos.
Claro, y en el fondo es entender que como está pasando mucho estos días, que las ministras se suben al carro y dicen de Chile Vamos que van a organizar sus primeras juntas feministas y que empiezan en el fondo. Lo grave de esto no es que a nosotras nos puede dar risa, por un lado. Nos puede dar risa que Evelyn Matthei diga que es feminista o que Isabel Plá, después de haber dicho ay, momia y me encanta, o decir que el aborto era equiparable a la esclavitud, ahora diga que es feminista. Nos puede dar, por un lado, risa, pero lo peligroso es que esta gente tiene mucho poder y está tratando de incluir estos temas en la agenda. También hay que preguntarse por qué los incluyen. ¿Creen que creyeron en algún momento que para el movimiento feminista chileno iba a ser satisfactorio ver esa presentación de agenda de género? Porque al final que te digan que algo es como la agenda mujer o la agenda de género, no quiere decir que sea feminista, no quiere decir que apunte a ninguna transformación. En el fondo, esa presentación de agenda fue la respuesta oficial del gobierno a las movilizaciones que han existido durante estos días, ¿cierto?
Sí.
Pero recogían algo de lo que pedían, mencionaban, por ejemplo, la educación sexista, que es algo urgente de transformar y que está en todas partes ahora, no lo mencionaban ninguna vez.
No, ninguna vez.
Sí, yo creo igual que hay también una intención ahí de despolitizar lo que es
claro
el feminismo.
Que sí.
Es cómodo también poder decir eso. No, si nosotros también somos feministas, porque cuando el movimiento de mujeres va conquistando transformaciones culturales, va desnaturalizando ciertas cosas, ¿cierto? Como, por ejemplo, el acoso callejero, que quizás hace 5 años en verdad te trataban de loca si tú te sentías ahí acosada porque supuestamente te piropeaban o te halagaban. Hoy día eso ha cambiado, entonces también una forma de ellos de hacerse parte de alguna manera de estos cambios es eso, es como incluirse despolitizando absolutamente lo que significa el feminismo y lo que busca el movimiento de mujeres organizadas.
Sí.
Como hablan mucho de emparejar la cancha, usando
claro
el mismo lenguaje así como
como empresarial.
Empresarial.
¿No? Como claro, y como esta idea como del feminismo bueno, ¿cierto? Este feminismo que en el fondo no
claro
pone en cuestión cosas que son el eje al final, ¿cachai? Como, sí, pongamos una ley de cuotas, ya, pero listo, no vamos a hablar de la feminización de la pobreza porque hay más mujeres trabajando, teniendo trabajos precarizados, por ejemplo.
O también lo mismo, la agenda de género incluso omite completamente a las mujeres que trabajan en la casa, aparte de la base de que las mujeres trabajadoras siempre lo hacen con contrato de género. O sea, que
¿quién trabaja por contrato?
Levante la mano aquí mismo, ¿quién tiene contrato? Una de tres.
Una
el 33,3% de mujeres en sintonía
este
tiene contrato.
Bueno, en fin. En el fondo es un lenguaje súper empresarial donde las aspiraciones feministas son como eso que hablan las gringas, como de el techo de cristal, como claro. Seguir avanzando en la empresa. Y es
No representa la realidad de las mujeres
y no representa sinceramente la realidad que nos interesa transformar.
Claro, no es transformador, por ejemplo.
No es transformador, por ejemplo, que necesariamente
haya más gerentas. No es transformador que puedan ingresar a las Fuerzas Armadas o no mujeres.
No es transformador la paca de Fuerzas Especiales que está en primera fila, lista para forrarte en una marcha, amiga. No es transformadora.
No es transformador. Entonces, claro, el feminismo tiene que ser radical y tiene que incomodar al sistema actual, porque nosotras no estamos de acuerdo con un sistema que nos oprime. Y como que también para eso las opresiones se viven de distintas maneras, ¿cierto? Pero el feminismo nos ha ayudado a entender otras opresiones también y a cuestionar esas otras opresiones desde la experiencia de un cuerpo de mujer, ¿cierto? Y ahí entender la interseccionalidad, que es cuando tú cuando se entrecruzan distintos sistemas de opresiones. Ser mujer está en otra posición que ser hombre. Ser negra está en otra posición que ser blanco. Ser pobre, ser adulto, tener capacidades distintas. Todas esas son otras variables y son determinantes en la vida de las personas.
Yo creo que eso igual es súper importante, lo de que el feminismo nos permite entender y visibilizar o develar otra serie de opresiones que se producen a raíz del patriarcado, y se relaciona también con lo que vamos a estar conversando en un ratito en el segundo bloque con nuestra invitada, porque también, por ejemplo, los cuerpos de los niños, ¿no? Cuando hablamos de esas relaciones que se ejercen de esos cuerpos como de alguna manera que no tienen voz, no son capaces de expresarse, que no tienen capacidad de decidir, ¿cierto? Desde la visión androcéntrica y adultocéntrica,
sí.
En la que no los vemos como sujetos de derecho, y eso tiene que ver con las mismas reivindicaciones de las que estamos hablando.
El adultocentrismo,
otro tema.
Temazo.
Y ya después de este primer bloque de conversar y aclarar algunos conceptos, vamos a escuchar una canción.
Así es.
Es una canción que...
Preséntala tú.
Ya, la voy a presentar porque quiero puro presentarla. Es una canción nuevita, recién salida del horno, de una cantante española que se llama Rosalía. Ella mezcla el flamenco con la música pop y nos gusta mucho porque aparte de hacer una música que suena muy bien, el proceso creativo y el proceso de hacer esa música está en sus manos. Ella produce, ella compone, ella sigue... todo lo que ocurre dentro de su música en una industria que está súper masculinizada. Así que es bacán lo que ella hace. Aparte, es joven y lo ha logrado mucho. Así que vamos a escuchar Malamente, el último single de Rosalía.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, así sí, malamente. Se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente. Pa' que toma. Es malamente. Y yo. Malamente. Malamente.
Aunque no esté bonita, la noche un día. Déjame salve, ilumine, me guarde y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte.
Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente.
Pa' que toma.
Es malamente.
Y yo.
de vuelta entonces después de haber escuchado Malamente, bien flamencas, bien gitanas. Para empezar, para darle la bienvenida a nuestra invitada, ya está con nosotras Vinca Jackson. Hola, Vinca.
Hola, Rocío.
Estamos muy contentas de tenerla acá.
Antonia. Sí. Lo veníamos intentando hace harto rato esta conversación, sí. nos costó coordinar.
Pero lo logramos.
Lo logramos, sí.
Y aquí estamos. Bueno, Vinca Jackson, para las personas que no la conocen, es psicóloga, escritora, estudiosa de la ética del cuidado y activista por la prevención del abuso sexual infantil. Vinca, muchas gracias por estar aquí. Como decían las chiquillas, nos costó, pero estamos. Sí. Y era una deuda que teníamos también. Habíamos hablado otras veces de la infancia, pero sí, creo que cada cierto tiempo es necesario retomar porque creemos que no se habla lo suficiente en los medios de comunicación y nosotras mismas también cometemos errores, así que
tenemos mucho por aprender al respecto.
Claro que sí, un tema que en estos días cuando se habla tanto, no sé, de educación no sexista y todo eso, la protección a la infancia es algo que no podemos dejar de lado desde el feminismo.
Sí, así la que estaba escuchando muy atentamente ahí en...
En el backstage.
Tras bambalinas.
Tras bambalinas, iba a decir, muy, muy antigua en la época en que bailaba. Pero con mucho interés por lo que decían. Llegué justo cuando estaban en lo de las portadas. Por eso estoy de negro.
Porque somos más peligrosas.
Sí, porque somos todas peligrosas.
Y de la radicalidad y de que me parece imprescindible. Y lo encuentro una palabra preciosa que no debería asustarnos nada. Al contrario, debería entusiasmarnos, alegrarnos, ir a la raíz de las cosas para transformarlas como necesitan. Y de lo que estaban hablando también, de todas estas separaciones que son resulta de un sistema que se basa básicamente en la propiedad del otro, uh-huh, en la jerarquía, en el sometimiento y en eso, en toda esta mirada como de propiedad, los niños, al igual que las mujeres y al igual que muchos hombres también. Yo creo que en eso... no hay que cansarse de insistir que como espacio o como sistema de dominación, el patriarcado se friega a los más vulnerables, mujeres y niños, pero también a un enorme número de hombres, por un grupo muy privilegiado de otros hombres que están ahí. Y eso, a mí me alegra verlo en las conversaciones y ustedes plantearon el tema del adultocentrismo y es una desigualdad y una deshumanización enorme la que se ha dado a la relación de los adultos con los niños, no solo en materia de abuso, sino de la indiferencia, uh-huh, o de la indolencia o de la soledad en que hemos ido dejando a los niños acá, en nuestro país.
Vinca, antes de hablar como profundamente sobre eso, que sí o sí lo vamos a hacer, queríamos saber un poco sobre el trabajo que tú haces, partiendo por algo clave. ¿Qué es la ética del cuidado?
Qué buena pregunta, me encanta. A ver, ética, a mí incluso en mis años jóvenes me costó harto como abrazar esa palabra, porque me sonaba tan grande y alta. Y de repente para mucha gente puede confundirse con una cosa media moralina que me carga. Uh-huh. Y nada más lejano el ejercicio, no sé, del ser, de la profesión, de la maternidad, de todo eso. Y la ética del cuidado es un conjunto de proposiciones que para lo que quieren ser útiles es como un lente para mirar la realidad. Un sistema de discernimiento o de deliberación para la toma de decisiones que justamente, volviendo a esto de lo moralino, no está descansando en los juicios tradicionales del bien y el mal, uh-huh, lo correcto, lo incorrecto, lo puro, lo pecaminoso, o sea, completamente out. El estándar por el que se mueve es decisiones que tienen que ver con el sostén de la vida, con el cuidar más o con el cuidar menos, aunque suene pedestre, es súper complejo, uh-huh, igual, porque uno puede creer que lo tiene todo resuelto y en el propio trabajo con niños o con comunidad educativa o con las propias hijas, uh-huh, te das cuenta que todos los días estás haciendo deliberaciones diferentes, uh-huh, y lo que cuidaba hace un año atrás hoy tal vez ya no cuida y tenés que ir como examinándote constantemente. La ética del cuidado hace una serie de proposiciones que yo les quiero tocar por lo menos un par, uh-huh, para que cuando enfrentamos un dilema moral podamos decidir. Uh-huh. Es básicamente eso. Entonces, en favor de la vida, como ella decía, y qué más en favor de la vida que el cuidado de los niños que están hoy acá, cada nueva generación, y de la responsabilidad adulta que nosotros tenemos frente uh-huh. a eso. Ahora, más allá de adulto-niño, la premisa fundamental de la ética del cuidado es: alguien necesita cuidado, alguien cuida. Y eso no conlleva ni una otra transacción uh-huh. Excepto concurrir, o sea, y no espera retribución, no espera recompensa, no espera nada, es un acto de responsabilidad. Y cuestiones esenciales de la ética del cuidado, que tiene mucho que ver además con el tema de abuso y de la prevención del abuso, es evitar los sufrimientos que sean evitables, concurrir cuando no han podido ser evitados, descansa en relación a los niños sobre un principio de intercesión permanente, o sea, incluso el niño que no es más cercano a mí o la persona que no es más cercana a mí, yo tengo que interceder por el cuidado uh-huh. de ese ser humano y de cualquiera en realidad, o sea, si claro. tú lo llevas, nosotros o el trabajo que yo he ido realizando a lo largo de los años se ha centrado en la infancia, pero de verdad siempre uno está mirando un horizonte mucho mayor porque además, desde el universo de la infancia también estás viendo una serie de cuestiones que tienen que ver con el género, con la falta de acceso a salud, con uh-huh. el no ejercicio de derechos, etcétera, que si tú irradias uh-huh. y haces como la proyección hacia lo que está pasando en la sociedad como un todo, también te planteas una serie de responsabilidades ahí. Uh-huh. Yo he elegido el activismo, entre comillas, por los niños, porque siento que son los que menos voz tienen. Uh-huh. Y creo que hay voces tremendas, informadas, brillantes, sí. En otras áreas, y acá es donde yo siento que está mi llamado principal. Uh-huh. Yo veo ahora todo lo que está pasando con el movimiento feminista y con las tomas. Ayer estaba muy emocionada cuando vi el pliego de peticiones que se acordó para salir de la toma de la UCE, para deponerla. Y había una cuestión ahí intrínsecamente radical en el sentido de demandas de cuidado, o sea, desde las trabajadoras, desde el trato a las personas trans, desde el trato obviamente a las alumnas y los alumnos también. Si uno mira el país, yo diría que la mayor crisis que tenemos es de cuidado, hace rato, o sea, hace mucho rato desde la dictadura, y las respuestas radicales, ideológicas, políticas, éticas, emocionales incluso, deberían confluir como por allá.
Vinca, y también se puede hacer una lectura de género de la ética del cuidado, porque lo que tú dices, por ejemplo, o sea, la premisa fundamental es que hay alguien que necesita ser cuidado y un cuidador. Resulta que en esta sociedad generalmente es alguien que necesita ser cuidado y una cuidadora.
Cuidadora, exactamente.
Siempre son las mujeres las que tienen el rol de cuidar, y de alguna manera los hombres también desde la infancia se desligan un poco de eso.
Sí. A ver, yo creo que hay cuestiones que incluso tú puedes entender desde la biología, independientemente si uno quiera o no ser madre. Yo creo que hay un tema, efectivamente, desde ahí, que ha puesto también el tema del cuidado muy concentrado en las mujeres, pero en las primeras sociedades el cuidado era compartido por todos. O sea, que alguien estuviera pegado por la pechuga, por ejemplo, a un niño chico, no significaba que los demás no participaran claro. del cuidado. Sí, en niños pequeños se ha observado que, a ver, ¿por qué la ética del cuidado además se vincula a la causa feminista? Porque hay cierto tipo de atributos o actitudes que van ligadas al tema del cuidado, justamente en el género, que no están endosando ni avalando el que se nos cargue la mata a las mujeres con el tema del cuidado, sino que tiene que ver con formas de discernir frente al mundo. Hay un estudio de niños pequeñitos, que es un estudio muy primario en el que se trabaja la observación de como las conductas morales, donde frente a una misma situación, niños de la misma edad, que básicamente ya habían pasado por más o menos socialización parecida, o sea, había varias similitudes, la respuesta de los niños frente a un dilema moral pasaba mucho más como por lo punitivo o los derechos, o sea, se violó una regla, lo normativo, ¿cachai?
Claro, como la ética de la justicia.
Justicia, justamente. Y las niñas, sin desconocer la ética de la justicia, había una pregunta anterior que era: ¿por qué, por ejemplo, esta persona habrá robado? Porque no da lo mismo ¿por qué robó?
Claro.
¿Cachai? Y a partir de ahí hace toda una observación también sobre las relaciones de género y sobre este tema del cuidado como una responsabilidad de la humanidad, uh-huh, que no puede, que necesita de las fortalezas, las características de unos y otros, y que no puede seguir siendo concentrado, como hasta, uh-huh, el día de hoy, en las solas mujeres, no solo a nivel de los niños, sino que también al final de la vida con los ancianos.
Claro, lo que tú comentabas de ese estudio observando niños me hace mucho sentido cuando ahora se habla de educación no sexista, porque, por ejemplo, dentro del proceso de socialización de las niñas está muy presente que nos enseñan a cuidar, nos entreguen muñecas que dependen de nosotros o lo que sea, pero
plantas,
siempre,
no sé,
claro, siempre con el mensaje de tú tienes que cuidarla.
Sí.
¿Cambiaría o puede servir de alguna manera tener esas mismas prácticas con niños y niñas y niños por igual? Pueden ser muñecas, plantas, peluches, gatitos.
Mascotas.
Absolutamente. O sea, yo creo que ya en la discusión, a ver, yo querría creer, pero me parece súper importante volverlo a reforzar. A ver, durante mucho tiempo la discusión del tema de género y del patriarcado estuvo centrada en el tema de los roles y los estereotipos.
Uh-huh.
Y como que no salía de ahí. Incluso todo el tema de mirar el poder y ver cómo gestionar esos espacios y ver cómo instalábamos una ética distinta, como por ejemplo la ética del cuidado, que lo que yo decía ayer de esta petitorio de la UC refleja, uh-huh, eso mucho. Claro, uno piensa que ya estaría como en otro nivel, pero hay que volver sobre eso. Y en colegios donde se trabaja de esa manera, no es solo en lo cognitivo que se está buscando una educación no sexista. Es súper bueno el punto que tú dices, porque uno puede decir ya ciencia y tecnología y matemática para las niñas, pero no pasa por ahí. Pasa porque hay actitudes que tienen que ver con el sostén de la humanidad.
Uh-huh. Sí.
De una manera respetuosa también de nuestra condición humana, que no tienen distinción de género. Por lo tanto, los juguetes, los juegos y además la observación de la realidad y la resolución de dilemas morales, a la altura de, obviamente, de acuerdo a cada edad,
uh-huh,
tiene que pasar por una suerte de principios universales, iguales para niñas y niños o para cualquier, uh-huh, género. O sea, es como beyond, mucho más allá del género. Y por eso, por ejemplo, uh-huh, hay ejercicios tan sencillo que a mí me encanta, por ejemplo, que se puede hacer en la casa también, que uno tenga, no sé, o botellas o cajitas con poroto, con fichitas, mm, bolitas, canicas.
Tomen nota.
Donde los, mm, niños más pequeños, incluso con mucho menor desarrollo del lenguaje, puedan al menos ir poniendo en una lo que observan de buen trato. En su colegio, en el recreo, en la calle, ¿cachai? Alguien que ayuda a un animal, alguien que botó la basura, que tiene que ver también con un tema de buen trato, y lo que ve de maltrato. Y en el colegio trabajar eso, no desde, comillas, el acusar.
Como la sanción.
Claro, claro. No, es solo observar, para ir como afinando la mirada de una manera que prevenga violencia y abuso, si de eso se trata, y en eso tenemos todos una responsabilidad igual. Y eso es súper importante para ambos, para todos, niños y niñas, y por eso que el no, claro, una hora tiene que enfatizar el no sexista, y nos, uh-huh, quedan muchos años de enfatizar eso. Tiene que llegar un día que sea educación para la humanidad nomás,
claro,
y fin. Y
ayer, qué día más bonito es.
O sea, totalmente. O sea, es como, empecemos a prescindir de los apellidos. A mí me gusta en psicología no hablar de síntomas, sino que de signos. Me gusta, uh-huh, hablar no de normal a normal, sino de más frecuente, menos frecuente.
Claro.
Y por ahí te vas preocupando. Pero es interesante porque, por ejemplo, acá yo miraba justo ayer un estudio sobre educación parvularia acá en Chile, que medía solamente lo cognitivo y cómo rendían en el CIMSE, uh-huh, los niños en cuarto básico y qué inferencias podías hacer a partir de su asistencia o no al jardín infantil o si se habían quedado en la casa al cuidado de alguien más. Y las diferencias entre niños y niñas, bueno, lo que ya sabemos. Y por el otro lado, justo leía otro estudio en Estados Unidos que decía que como factores predictores de éxito a largo plazo, académico, laboral, en las relaciones interpersonales, etcétera, estaba toda esta otra dimensión no cognitiva de actitudes, de valores, donde estaba también el tema no sexista y la igualdad, y como el que no existan esas distinciones, uh-huh, ¿cachai? Que la realidad no esté puntuada así en los desempeños de los niños, que claro, los podía medir cognitivamente más adelante, pero en realidad siguieron a niños por 25 años. Uh-huh. Lo más importante era toda esta otra dimensión de la educación uh-huh. inicial. Entonces,
a sentirse de contenido, cuidado.
Y que pudieran también ensayar ellos uh-huh. El tema del cuidado, del cuidado claro, mutuo, uh-huh. Acojo al otro, del no hago juicio sobre... En tema de diversidad, súper importante cuando uno parte enseñando... a ver, los papás piensan de repente educación sexual y para la diversidad y es como, o sea...
Le van a enseñar a mi hijo a ser gay.
Quizás que le van a enseñar, claro, más o menos. O sea, hay una serie de fantasía al respecto y no sé, yo también, como psicóloga y todo, y uno puede ser súper progre, no sé, por la primera vez que vi jugar a mis dos hijas con la Barbie, con el Ken... Tuve un minuto de que se me saltó el corazón, así como,
¿qué van a
¿para
hacer?
Dónde va esto? ¿Van a hacer gimnasia? ¿Van a jugar? ¿Qué cosa? A ver, en materia de diversidad, lo lindo y qué rico tener este espacio en radio para decirlo, es que todo esto va como bloques que se van sumando unos a otros, así como rompecabezas, Lego. Y el primero es enseñar que somos tremendamente diversos todos, que la tierra es súper diversa, que, o sea, tú entras en un jardín y ves no sé cuántas especies, sí, plantitas, arbolito, arbustito.
Y la maleza está permitida.
Exacto, que animales, millones, todos los días descubren sapitos nuevos, lagartijas, o sea, todos los días hay especies nuevas. La diversidad es una tremenda riqueza, y también en lo humano. Y ahí partir con cuestiones como mirar al mundo, ¿cachai? No sé, en Nepal los hombres usan túnica, en Escocia falda, las mujeres acá esto otro, las familias tienen más abuelos, menos abuelos, hay familias de dos mamás, de dos papás, de una mamá solo, hay hermanos que se hacen cargo de los más chicos, o sea, sí. Y empezar a mirar el mundo de una manera en que además para los niños es súper natural, porque yo en realidad, los niños frente a la pregunta de qué es gay, una de las primeras respuestas es cuando ya has hablado de la diversidad de las familias donde hay dos mamás o dos papás. Más que partir por la pareja, partes por la familia.
Claro.
Ah, ya. Y después, no sé, ven pololos, ven pareja, ven familia. Y no hay una pregunta...
¿De por qué?
En relación a la homosexualidad o el lesbianismo o nada, si eso partió siendo súper natural desde chicos, ¿cachai? Somos todos diversos, o sea, y somos también muy parecidos, o sea... La mayor parte de nuestro genoma es similar, o sea, nosotras con mujeres de la misma edad en la India o en Uzbekistán o en Nueva Zelanda somos muy, muy parecidas y en otras cosas somos muy distintas también. Pero ese tipo de educación es la que estamos necesitando y los niños resuenan muy bien, el problema somos los adultos, sí, sí. Sí.
Y en ese sentido, Vinca, citando a la investigadora feminista española Nuria Varela, que leíamos un artículo hace unos días atrás sobre la ética del cuidado, que decía en el fondo que es un antídoto, la ética del cuidado, es un antídoto contra la violencia, porque dice, entre comillas, que esa frase quiero recordarla para siempre, es difícil destruir lo que uno mismo ha cuidado.
Exactamente.
Porque es importante que todas y todas nos sintamos cuidadoras y cuidadores.
Sí. Bueno, desde la niñez, porque realmente hace una tremenda diferencia. Y tú cuando miras estudios de resiliencia, por ejemplo, que es algo que destacamos mucho en Chile, como además somos un país sísmico, entonces cada vez que hay un terremoto sale el tema de la resiliencia, cómo nos sobreponemos y todo. Entonces uno jura que es a terremotazo limpio o a puro maltrato que se construye la resiliencia, a pura adversidad, y no. O sea, más y más la investigación indica que las mayores resiliencias y los mayores repertorios para resolver situaciones bien jodidas, como le van a tocar a las nuevas generaciones, parten desde experiencias de cuidado. Uh-huh. Yo en este libro, El Todo Juntos, que hice, no tomé niños que eran superdotados ni nada, eran niños como cualquier niño y niña que desde distintos lugares hicieron una diferencia para sus congéneres, o sea, sus coetáneos, para el mundo, para la ciencia, para el tema de la diversidad, para la prevención del bullying, porque hubo al menos un par de adultos, o sea, ni siquiera...
Un universo alrededor.
No, uno, dos, cuatro, que estuvieron dispuestos a apoyar ahí incondicionalmente. Uh-huh. Y por lo mismo, desde esa incondicionalidad de esos pocos adultos, imagínate, esto lo multiplicáis a una sociedad completa, uh-huh, estos niños, básicamente, las iniciativas que desarrollan tienen todo que ver con cambios súper radicales también, en la forma de tratar al ambiente, en la forma de tratarse los unos a los otros, en la forma de tratar al género también. Hay una experiencia de unos niños en la India, en ese libro, que llegaron un día a unas clases que daban ahí como cerca de su pueblo, de Intel, como ya llevamos la tecnología a todo lugar. Y llegan, no había ni una niña, ni una. Entonces se preguntan por qué no pueden venir nuestras hermanas, nuestras primas. O sea, porque está esa cosa también del cuidado mutuo y la solidaridad como generación, o sea, los hijos contra los padres, ¿cachai? Sí. Como para conseguir los permisos. Y ellos van y preguntan, dicen que no, que en realidad no estaba permitido. Bueno, y parten aldea por aldea, convenciendo a los viejitos, así como los consejos de ancianos, de que por qué no pueden ir las niñas a estudiar. Y ellos, desde el apoyo a su aprendizaje, generan esta actitud donde, bueno, tenemos que estar todos aquí aprendiendo. El cuidado es un antídoto precisamente contra la violencia, es un antídoto contra el patriarcado o cualquier relación de dominación o supremacía de uno sobre otro. Uh-huh. Efectivamente uno no va a destruir lo que cuida y efectivamente incluso en las situaciones más cabronas, perdonando la expresión, te vas a plantear también de otra manera. Yo siempre hago una broma en muchas charlas a las que voy, que yo encuentro que debería reducirse a medio módulo. Uno, pensar antes de decir; dos, pensar antes de hacer; y tres cosas más, y hasta luego. Creo que una sociedad que cuida desde chico, que cuida a toda la gente, que cuida a sus ancianos, que cuida a sus jóvenes, que cuida a las familias, que cuida, que no opera desde esto del juicio de entrada, sino a ver qué cuida más. Y a veces vamos a ver, esto en realidad no es lo que más cuida. Por más que incluso uno desde un ánimo progresista quisiera ver que sí, a lo mejor no. Y ahí, bueno, hay una cuestión exigente como de la propia coherencia de decidir conforme. Pero yo lo veo en comunidades educativas pequeñas, lo veo en aulas donde uno ha trabajado. Si yo fuera más joven, lo diría con mucho más temor. Porque no sé, bueno, tengo una investigación de 500.000 personas, pero después de 25 años trabajando, las comunidades donde se instalan este tipo de proposiciones, llámese un colegio, llámese una ciudad, un condado, una municipalidad, etcétera, una sociedad completa, un medio de comunicación que está transmitiendo en esta frecuencia, generan resultados a corto plazo muy importantes y a largo también. Yo hasta el día de hoy conservo correspondencia también con alumnos que yo los tuve desde pre-kinder en Estados Unidos. Y tú ves como niños que estaban listos para ser expulsados porque eran los que los profesores decían que iban a salir un día en un mass shooting, así como que le dispararon a todo el colegio, fueron acogidos por una comunidad completa, o sea, compañeros, papás, etcétera.
La importancia del cuidado como experiencia como, colectiva, ¿no?
O sea, que es la manera, o sea, a ver, un adulto ya hace la diferencia. En abuso, un adulto que escuche hace la diferencia. O sea, es tan importante casi como la terapia, el primer adulto que escucha y que cree y que se compromete a proteger. También la comunidad toda puede ser tremendamente poderosa. O sea, uno ve comunidades donde desde niños que han sido diagnosticados con trastornos obsesivos, cleptomanía, violencia, que han pasado por una y otra familia de acogida, o niños que han sido abusados, que a veces las comunidades educativas dicen, este niño no lo queremos porque ya, o niña o niño, da lo mismo, porque nos trastoca a todos. Y cuando tú empiezas a encontrar líderes y aliados, papás que no les importa que el niño que saca las cosas vaya y las saque, porque total van a volver de alguna manera, y hay todo un trabajo con ese niño. Papás que, si un niño se pone violento, son capaces de contener de una buena manera. Colegios me ha tocado conocer donde por un niño trans, por uno, se están cambiando todo, no solo los baños, el uniforme,
el lenguaje, la lectura,
todo, absolutamente, por un niño. Y muchos podrían decir, pero ¿cómo por un niño si son 3.000 en el colegio? Bueno, porque esa es, o sea, es como no dejamos a nadie atrás.
Claro, esa es una comunidad cuidando.
Exacto. O sea, en los animales a nosotros nos cuesta entender que de repente dejen a un cachorro herido o que se va a morir, y somos los primeros en andar. Oye, no,
¿cómo?
Y no es la madre naturalizada.
Y claro, el pobre pingüino ahí detrás, o el leoncito herido y todo. Y nosotros, pero, o sea, hello, cename, o sea, tenemos cientos de ejemplos, las tasas de suicidio en este país. O sea, al 2020, hemos repetido una y otra vez, va a ser como un suicidio al día. no es Chile y Corea solamente que tengan altas tasas de suicidio, son los únicos dos países donde aumenta, lejos de disminuir, va en aumento. Mm. ¿Qué te dice eso de lo que estamos haciendo con la nueva generación? Entonces, cuando tú ves que las comunidades están dispuestas a hacer estos cambios por cada niño, por todos los niños, por el bienestar de... O sea, si a cada persona yo le digo, oye, ¿y si este fuera su hijo, su sobrino, su nieto? ¿Cómo nos vamos a negar a hacer lo que toca hacer? Y es difícil, y uno de repente mira todo lo que falta y dice, tendré que vivir como 200 años y tener como así activistas, pero por millones, y trabajadores y todo, pero se puede. Y tú ves, por ejemplo, un abuso imprescriptible. O sea, yo partí con esto el 2007 y con un grupo de sobrevivientes que escribíamos al Congreso, yo mandé el libro, hinché las pelotas mil veces, nada.
Puerta.
La puerta. Pasaron 10 años y hoy creo que pocas personas en el país dirían no al respeto al tiempo de las víctimas para que puedan denunciar y a la imprescriptibilidad. Y básicamente, como en todo tema de violencia, viéndolo así como el gran monstruo, toda violencia de género, violencia contra los niños, violencia del Estado, la pregunta es, ¿dónde vas a estar? A ver, hay situaciones en las que uno puede decir, no sé, lo voy a pensar, en otro momento voy a tomar mi decisión. Frente a este tipo de cuestiones, yo creo que no admite mucha neutralidad, ni una en realidad. O estás del lado de la víctima, o estás del lado de quienes sufren, estás del lado de quienes son vulnerados, o estás del lado de quien los vulnera.
Sí.
Básicamente, o sea, porque tu omisión y tu no concurrencia ahí avala y alimenta esto otro. Esto otro estoy señalizando a quien no hace nada contra el que abusa, contra el que viola, contra el que mata, contra el que abandona.
No es tan negligente como quien...
Y es una responsabilidad también, la no responsabilidad. O sea, y eres responsable de no haber hecho algo a tiempo.
En el fondo igual es tomar parte en el
asunto. Exacto.
Mucha gente lo ve con, a mí esto no me corresponde, no tengo por qué tomar parte, pero al dejar que pase delante tuyo ya estás tomando parte.
Exacto, por eso lo de la intercesión que yo decía, y interceder con los niños significa no hacernos los locos si los escuchamos llorar en el departamento o la casa de al lado, implica que si vemos que hay en un supermercado alguien que está tratando mal a alguien, interceder también y reclamar y defender, aunque te reten.
En todos los espacios.
En todos los espacios.
Y por ejemplo, sobre ese mito, no es un mito, pero es algo que se escucha mucho, una frase que yo creo que he escuchado varias veces a lo largo de mi vida, en casos de violencia contra mujeres o en casos de violencia contra niñas o niños, de no, pero no te metáis porque después en la casa le pegan el doble. ¿Qué actitud debería tener uno como para desmentir en el fondo eso?
Lo que pasa es que no siempre lo puedes desmentir. Y yo creo que eso es lo duro también de este tipo de paradas, que también hay que ser muy honesto en decir, a ver, yo me propongo... Si yo tengo un sueño, yo quiero que se erradique la violencia, no quiero que baje tres décimas, ¿cachai? Pero también tengo claro que hay muchos casos en que no vamos a lograr llegar a tiempo, y efectivamente hay casos en que si tú intercedes y no actúa además la justicia, ese niño se puede exponer a mayores malos tratos. Claro. Ahora, yo creo que también hay un caso a caso donde uno va viendo criterio en un barrio donde uno puede buscar aliados. ¿Por qué la participación de las policías también es tan importante? No desde la policialización, ¿cachai? Sino de estar también para ayudar. Hay un teléfono incluso de carabineros que es para que los niños pidan auxilio. Todo niño de Chile debería saberse ese número de memoria. O sea, y hay teléfonos de denuncia y hay... Yo conozco mamás que han llegado a los carabineros porque han escuchado a su guagua llorar y han agradecido saber que en su vecindad...
La gente está preocupada.
La gente estaba preocupada. Ahora, efectivamente, hay veces que si no está todo funcionando bien, sí, puede significar que te peguen más. Y sí, una denuncia por violencia intrafamiliar puede terminar en mayores malos tratos. Pero por eso que no puede ser tampoco la sola denuncia sin ayuda. Nosotros en Estados Unidos, por ejemplo, en el colegio... generamos redes de apoyo en el colegio que yo trabajaba como orientadora entre mamás, porque sabíamos de repente mamás que estaban viviendo situaciones difíciles y no estaban queriendo denunciar, pero no lo teníamos muy claro. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos un sistema de casa donde había una llave debajo del chopino. Mira, si a mitad de la noche te pegan y quieres llegar a la... O sea, y no tienes dónde irte, porque entre que llamar al refugio del Estado, del condado, ya... hay otras mamás que pueden ayudar. Y mamás abogadas que están dispuestas a ayudar, y papás abogados o papás médicos. Y eso,
para agenciar una comunidad.
Exacto, y eso lo puedes hacer en cada lugar. Por supuesto que hay gente que no va a responder a eso. Por supuesto que hay comunidades donde las educadoras de párvulos o los educadores de párvulos denuncian un abuso o un maltrato y lo esperan a la vuelta de la esquina y lo asaltan. Claro. Y también nos tenemos que hacer cargo de eso. O sea, a ver, si alguien puso una denuncia, entonces también hay que protegerlo. Sí, claro. Y tenemos que estar como comunidad. Yo cuando, antes de irme de Chile, trabajaba en el Castillo, en el Barrero, etcétera, yo nunca me fui sola a la micro. Y cuando trabajas con jóvenes en libertad vigilada, que además están como en temas de rehabilitación de drogas, que de repente tienen recaída, y que a la menor como gesto, de verdad, porque la humillación ha sido tanta, los dolores han sido tantas, que de repente una forma de mirarlo la pueden leer como que lo están mirando feo. Sí, pues. Te amenazaban de acuchillarte y nunca me pasó nada. Y a mucha gente que trabajaba en esas mismas comunidades no les pasó nada. ¿Por qué? Porque nos cuidábamos entre todos. Uh-huh. No te ibas sola a la micro, no claro, llegaba.
Y ahí entra también el autocuidado. Exacto. No voy a irme sola.
Obvio, y voy a esperar hasta que alguien me acompañe, sí. Y me voy a ir ahora, ya en la micro, otra historia, en fin. Pero tener las mayores salvaguardas posibles, y con los niños también. Y acá no temer el contradecir el principio de autonomía progresiva. O sea, los niños también, las niñas, los adolescentes, van recorriendo un camino más largo que para cualquier otro mamífero, donde en el fondo van a terminar como cuidando de sí y de su propia vida y todo. Pero entre medio de todo eso tenemos que estar acompañando igual. Uh-huh. Y de hecho, en temas de, por ejemplo, suicidio, prevención de bullying, etcétera, todavía la supervisión estrecha, no la supervisión distante, la supervisión estrecha del adulto hace una diferencia. Uh-huh. Los propios abusadores te dicen, las mamás que cuidan, los papás que cuidan, la abuelita que está siempre presente, la vecina hincha pelota, mi tía que va a preguntar 200 veces, ¿están todos bien? Esos son el peor enemigo.
Claro.
Yo creo que, y eso en todo sentido, o sea, estar encima también de los adolescentes. No creamos que porque ya están en la adolescencia y porque pueden tomar la micro solo, a lo mejor irse solo a otro lado, tenemos que estar menos presentes. Porque ahí también la comunidad que cuida y que es hincha pelota es un factor de protección enorme. Uh-huh. A mí me tocó muchas veces en fiesta cuando de mi hija mayor, que ya tiene 30, que veníamos a Chile justo en periodo de Pascua, Año Nuevo. Entonces, ya más grande, había fiestas de Año Nuevo, en casa. Ya. Yo llamaba y preguntaba, ¿y si era en un local? Iba al local. Y preguntaba, ¿quién organiza esta fiesta? ¿Quién es el hombre, el gerente? ¿Cuál es la alarma de incendio?
Llamar así, yo lo pasaba.
Claro, pésimo. ¿Y cuál es la salida si hay terremoto? ¿Y qué pasa hacia acá? ¿Quién es la empresa que hizo la última derratización de este lugar? ¿Cuál es el baño? Todo. Y el tipo te miraba así como la vieja loca. Y nada, yo tengo 19 años de diferencia con mi hija mayor, entonces no era ni tan vieja. Pero era como, ¿usted tiene hijo? ¿Sobrino? Sí. Ah, ya. No, sí, en realidad está bien. Y así en todo, o sea, como el transporte escolar, yo me fui a dar vuelta con el poco tiempo que usé transporte escolar en Chile, yo fui a dar vuelta con el transportista primero, antes de pasarle. Puede parecer supersticioso, yo no voy a controlar la ocurrencia de un accidente simplemente porque haya ido de copiloto, pero al otro también le está dando una señal de cómo cuidas tú, y ojo acá, porque además uno tampoco hincha pelota solo por su propio hijo, uno hincha por otros niños también. Sí. Y si vemos situaciones de bullying de otros niños, aunque no afecten al nuestro, ir a hablarlo en la escuela y ir a hablarlo de una manera en que podamos también ir superando esta brecha donde familia y cuerpo docente se ven con desconfianza. Uh-huh. Como que de repente uno siente que los profesores se sienten súper poco respaldados, entonces, pucha, es que los papás tendrían que estar viendo. Los papás, por otra parte, se sienten agobiados, es que los profesores. A ver, esto es lo mismo que en cualquier relación donde hay una tensión. Pongámoslas de lado, sí, y veamos qué es lo mejor para sacar adelante a cada nueva generación.
Igual me queda una duda, o sea, encuentro complicado ahí en el tema de la prevención y del cuidado, porque también yo creo que la mayoría de las mamás o los papás hay poco tiempo para pa estar con los niños. Por ejemplo, eso que hacías tú de ir con el furgón, muchas veces las mamás, los papás trabajan.
Sí.
Pasa también que hay una edad difícil, ¿cierto? Nosotras ya hace poco fuimos adolescentes.
Sí,
ayer.
Ayer nomás.
Igual no, como que te da lata que tu mamá se meta, cosas que no le contás. Como que es difícil también cumplir ese rol de estar como atenta, de estar ojo, de estar presente. Por condiciones materiales de la vida y también como por la misma los mismos problemas o conflictos que una y uno también atraviesa durante la adolescencia. Pues, ¿cómo, qué podemos hacer frente a eso?
Pidiendo ayuda. Yo también fui mamá sola y separada y con trabajo de 14, 16 horas diarias muchas veces. Y a veces podía renunciar y al día siguiente podía estar vendiendo seguros puerta a puerta. A mí me da lo mismo eso. Y a veces no se podía. Y pidiendo ayuda a otras mamás. En época... Y después de la adolescencia lo mismo. Si uno, por distintos motivos, no estaba presente, no sabe bien, irle preguntando a otras mamás. Porque además los niños cuentan distintas cosas también en distintas casas. Sí. Entonces, en la medida que los papás, las mamás, los abuelos conversan, te enteras de distintos aspectos. Un niño contaba que a lo mejor en su colegio adentro hay un basural. ¿Cómo es posible? Un foco de infecciones. Otro niño cuenta que está ocurriendo bullying. Otro niño cuenta que una compañera se embarazó y no le ha contado a su papá. Y de alguna manera, la comunidad, lejos de empezar a decir, pero ¿cómo es posible esos papás? Ahí es donde silenciamos al resto del mundo. Cuando empezamos a sojuzgar a la mamá que nos tuvo, al adolescente que hizo X, Y o Z, a la comunidad, o sea, antes de eso, mira, por último después nos agarramos, ¿ya? O sea, por último déjalo guardadito para después y ahora vemos cómo ayudamos. Y los adolescentes, yo creo que es una falla nuestra también. Yo como adolescente también lo viví, la sensación de que nadie te dijo, puedes recurrir a nosotros en caso de... Claro, y si no lo hacemos explícito, no tienen cómo saberlo.
No, hay que decirlo explícito.
Y no te vamos a retar, no te vamos a juzgar.
Claro,
no
te vamos a retar después, claro, pero sí. Primero voy a correr, por ti, te voy a apoyar. O sea, incluso en temas de droga, o sea, uno puede hacer todas las conversaciones que quiera, los programas, el curso del colegio, de la escuela, los letreros en las avenidas. Pero hay un mensaje súper central que darle a los jóvenes, creo yo, como papá, y a uno le cuesta, que, mira, si a pesar de todo vas a querer probar igual algo que sea acompañado de un adulto.
Claro.
No de alguien que tiene la misma edad que tú, que a lo mejor si te viene una crisis de pánico, una taquicardia, cualquier cosa que te pase, a lo mejor no está en las condiciones para responder porque no tendría por qué si es mucho más joven. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros hemos fallado en decir, ¿sabes qué? Cuidamos incondicionalmente. A mí me pasma todavía, porque también uno estuvo ahí, sentir que sea posible que niñas que quedan embarazadas o cabros que embarazan a la polola los echen de la casa. El cuidado incondicional es incondicional en las buenas, en las malas, en las duras, en las maduras, y al menos hasta los 18 años tenemos una obligación por ley, se supone, y en realidad el desarrollo de un ser humano toma 25 años. Entonces, antes de los 25 todavía somos de alguna forma exigibles, como comunidad o como mundo adulto o más viejo, de estar disponible. O sea, los mismos adolescentes dicen, más que tanto curso, que se faciliten conversaciones entre ellos, guiadas por adultos, o que adultos que han pasado por distintas cosas vayan y les cuenten cómo lo superaron, cómo lo hicieron, qué soluciones inventaron. Les ahorra tiempo también, y no les va a ahorrar todas las penas, pero les aporta soluciones y otras miradas que por último diciendo, no, esta generación estaba perdida haciendo esto, clic, nosotros lo que podríamos hacer es esto otro. Tenemos que estar más presentes, no para vigilar, no para controlar, claro. Para ayudar, para guiar,
para apoyar,
y si tenemos el honor de que nos pregunten de repente un consejo, una opinión, poder darla, aún sabiendo que el otro igual te puede decir, no.
Bueno,
¿ya?
Pero no.
Claro, no, gracias, profesor, mamá, psicólogo, whatever, pero igual no. Y bueno, y ahí estar dispuesto también a estar en todas, o sea, sí, y también a marcar límites, sí, ojo, parte del aprendizaje también es decir, mira, hasta aquí, sí, en esto otro te voy a cuidar, te voy a apoyarte, todo, pero igual te voy a retar y igual esta cuestión puede tener consecuencias.
Claro.
En términos de lo digital, usted que fuera un adolescente hace poco no le va a gustar, pero, o sea, mientras los papás estén ayudando y manteniendo y todo, perfectamente pueden decir, como a uno le decían cuando tenga su plata, fume, sí, decían los típicos abuelos en otro año.
A mí me la decían.
Claro.
A mí también, y mi mamá yo creo que hasta que dejé de vivir con ella me lo dijo.
Claro. Yo creo que no sé de dónde sacaba plata, y claro, pero también, me lo tenía que costear yo.
Pero uno se lo genera, sí, pero acá es lo mismo. Usted cuando se pague su celular, desaparezco yo. Pero antes de eso, la compañía de teléfonos y nosotros... papás que contratamos el servicio, lo pagamos, qué sé yo, somos responsables de lo que le pueda pasar a ese niño, niña o adolescente. Entonces tenemos que estar súper encima. Y mira, yo te digo, yo nunca tuve que revisar un celular. Pero el solo mensaje de, bueno, yo en cualquier minuto puedo ir a la compañía y pedir así 500 hojas de registro celular de cada mensaje, cada cuestión, porque es mi responsabilidad y la de la compañía. Igual operaba como, ya, buena onda, ¿cachai? O sea, si quieres ponle password, pero igual yo puedo ir, ya. Entonces, vais teniendo otra conducta. Lo que te dicen los expertos en computación de Microsoft, etcétera, que los niños antes de hacer algo se pregunten, ¿harían esto en presencia de un adulto? ¿Lo autorizarían sus papás, sus mamás, sus profesores a hacerlo? Y no por antipático, sino por el tema del cuidado. Piense antes de hacer. O sea, una vez que algo se largó a la internet, es súper difícil controlarlo. Y yo creo que en eso también tenemos oportunidades de conversar estas cosas desde chicos con los niños, de manera que cuando sean adolescentes también puedan confiar en nosotros y estemos cerca. A ver, uno puede no entrar al ginecólogo o al urólogo con los hijos, los va a esperar afuera, pero no los va a dejar ir solo, ¿cachai?
Claro.
O sea, es como eso. Y si algo se necesita, ahí estamos también. No es sobreproteger, no es inhabilitar, al contrario, es fortalecer, solo que es fortalecer de una manera en que no lo tenemos tan entendido, porque creemos que a palo, o sea, la leche con sangre entra, duró muchos años como lema. Entonces, no, a ver, démosle la vuelta por el otro lado. Claro. Porque también los hacemos más fuertes así.
En el fondo, cuidar y respetar también los espacios, las decisiones y el desarrollo independiente de cada uno.
Y si hay errores y si hay aprendizajes que demoran, estar ahí, igual acá estoy disponible hasta que ya abran su alita y ni aún así, igual tendríamos que ayudarnos unos a otros.
Aunque para siempre. Cosas,
claro, en cualquier edad, no solo a los hijos.
Claro.
Sí. Pucha, lamentablemente se nos acabó el tiempo y
yo siento que necesitamos así como parte 2.
Parte 2.
Sí, muchas cosas pendientes en realidad.
Nosotras felices de parte 2.
Cuando puedan.
Y esto es con streaming.
Sí.
Hagamos una parte 2.
Me encanta la reunión de pauta.
No, feliz, porque además son tantas cosas y para después ir llegando a lo específico. Sí. Lo que ustedes dijeron es súper importante. El cuerpo es la casa. O sea, los niveles. ¿Por qué todo este movimiento que estamos viendo? Es porque. Párenla, ¿cachai? Sale de un alarido de. Párenla, al que además le estamos dotando contenido en términos de condiciones de educación no sexista, de condiciones de trabajo iguales, de no seguir deshumanizando a las mujeres, etcétera. Pero parte de un párenla que ha sido esencialmente vivido a nivel corporal. Sí. Desde la violencia, desde los asesinatos, desde el abuso sexual, desde el ataque al cuerpo. El cuerpo es la casa, de verdad. O sea, no tenemos otra, como la tortuga con su caparazón.
Sí.
Y si nos dañan el cuerpo, no es que podamos sacar el cerebro a trabajar, a estudiar, claro. Y ya tú te vas solo hoy día mientras yo me quedo acá. En los cuerpos de los niños, que parte esta construcción de la casa propia, hay hartas cosas que decir. Y que no tienen que ver con ni ser menos cariñosos, ni con andar asustado en el trato con los niños, pero que sí tienen que ver con enseñarles también de autocuidado, de límite, de respetar los hilos, ¿no? Hay mucho en relación a eso que amerita una segunda patita,
seguir conversando.
Estamos todas de acuerdo entonces.
Sí. Yo tenía un tema también con la información que se entrega y por qué es importante entregarla. Así que
de ustedes, sí. Y así como. Porque además lo pueden después subir en como ustedes tienen una website también o un Facebook. Sí. Subir material.
Compartirlo, que en el fondo el material que tú nos puedas disponer. De hecho.
Todas estas fichitas de por qué es importante tratarnos por el nombre a los adultos, que no somos todos tíos, por qué es importante no obligar a saludar de beso, porque te estoy diciendo, en el fondo, cualquiera puede decirte lo que hacer con tu cuerpo, no. Lo que tiene que ver también con las partes privadas, o sea.
O respetar, a mí me pasaba que había gente que a mí no me gustaba, y respetar que no hay gente que no te gusta.
Exacto, exacto. Y que hay cosas que no vas a hacer, no porque no puedas, sino porque no quieres.
Porque no quieres,
y no es
legítimo.
Y no es un insulto ni nada, y no es que te quedaste enojado, peleado con alguien. En Chile nos da miedo decir que no. Entonces, ¿cómo hemos tenido que llegar a un alarido de no, de tanto que nos ha costado? Yo decía, mira la media paradoja que partimos venciendo la dictadura con sin odio, sin violencia, diga no. Y después como que el no se replegó, como si fuera una cuestión solo para casos extremos termina siendo. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, el no de la dictadura, el no es no de ahora. No lleguemos a eso, escuchemos los no antes, entendamos que el no es un lápiz igual que el sí, para dibujar límites, dibujar preferencias, dibujar cómo quiero ser tratado. Y los dos lápices son
sirven
igualmente
y cumplen
útiles.
Un rol y sí. Es importante que existan.
Y que dejemos que los usen los niños, que los vayan enseñando para que no lleguen a los 20 años y tengan que recién preguntárselo. ¿Estará bien esto? ¿Estará no? ¿Fue un atropello o no? Qué terrible llegar adulto preguntándose, ¿esto fue violencia o no?
Sí, po.
¿Me violaron o no? ¿Cachai? O sea, sí, ese tipo de preguntas yo encuentro que es culpa de todos. Es una responsabilidad compartida que se la tengan que hacer tantos jóvenes, tantos niños, tantas mujeres. Sí. Porque hay algo que ha fallado ahí en la información y justamente en esto de los límites y cómo vamos hablando todos en la misma... como en la misma gramática.
Nombrando las cosas sí. También. Ya, entonces, con este compromiso de sí, parte 2, sí, que sí. Es necesario, terminamos hoy día el programa. Le mandamos un saludo a Jaime, que nos acompañó sí. Pasándonos tres pueblos con el tiempo. Sí, muchas gracias, como siempre, Jaime, como siempre.
Y a las radios que nos retransmiten.
A las radios que nos retransmiten. Sí. Un millón muchas de gracias. Gracias
por
muchas
gracias, Vinca. Orgullosísima.
Gracias, Vinca, también
por la invitación.
Por nos vemos trabajo. La próxima semana, entonces.
Sí. Sí, nos vemos la próxima semana. Chao.
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 Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas:
¡cuidado, el machismo mata!